Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban. ¿Cómo están? Me gustaría pensar que están bien. A lo largo de toda la semana pasada, este programa se convirtió, como muchos de ustedes se recordarán, en un campo de béisbol. Pero en un campo de béisbol del siglo XIX. Un campo con glorieta, con gente que llegaba en coches tirados por caballos, cena después de cada juego y con una orquesta de danzones para que los jóvenes cubanos de entonces bailaran y, bailando a este ritmo recién nacido, escandalizaran a algunas personas mayores y en algunos casos se enamoraran. Y esa experiencia, ese viaje a la Cuba del siglo XIX, fue posible gracias a la existencia de un libro extraordinario. Un libro al que me referí una y otra vez. Un libro titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro, lo dije entonces, de más de 700 páginas que en cierta forma, señoras y señores, justifica una vida. Justifica una vida porque este libro representa un aporte mayor, no ya al conocimiento de este deporte y de su popularidad en Cuba, sino un aporte mayor al conocimiento de un fenómeno mucho más entrañable, mucho más significativo y misterioso. Y ese fenómeno es eso que algunos llaman, o llamamos, lo cubano. Pero si bien es cierto que la semana pasada me referí muchas veces a este libro precioso, no menos cierto es que muchas veces más me referí a su autor, Roberto González Echevarría, un cubano cuya obra de investigación, cuyos estudios de autores que van desde Miguel de Cervantes hasta Alejo Carpentier y Severo Sarduy, cuyos logros en los círculos académicos más prestigiosos de Estados Unidos y cuya pasión por Cuba, tengo que decirlo, deben ser motivo de orgullo para sus compatriotas. Roberto González Echevarría, el autor de este libro, ha sido el único cubano merecedor de la Medalla Nacional de Humanidades de Estados Unidos, una medalla que le entregó personalmente, el presidente de este país, Barack Obama, en marzo del año 2011. Y Roberto González Echevarría ha recibido, entre muchos otros reconocimientos, el Premio de la Crítica 2013, otorgado en Cuba por el Instituto Cubano del Libro. Roberto González Echevarría es catedrático de la Universidad de Yale, nada más y nada menos. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y es hoy, para alegría de todos, de ustedes y mía, nuestro invitado. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Orlando, muy halagado por esas cosas que has dicho sobre mí. Pero bueno.
Todas son ciertas.
No, bueno, no sé.
Roberto, gracias por aceptar esta invitación. Me alegra mucho que nuestros radioescuchas, todos y de manera especial aquellos que viven en la isla, puedan escucharte. ¿Es la primera vez que hablas directamente para Cuba o lo has hecho en otras ocasiones?
Yo creo que en alguna otra ocasión me han entrevistado. Recuerdo cuando le dimos un doctorado honoris causa en Yale a Celia Cruz.
Ah, claro.
Que me entrevistaron. Y alguna que otra vez, pero nunca un programa como este.
Bueno, qué bueno, eso me alegra. Los radioescuchas de este programa y yo nos hemos dado gusto la semana pasada, como dije, leyendo y comentando Una Belle Époque Cubana, ese capítulo singularísimo de este libro tuyo. Pero antes de abordar el libro, Roberto, yo creo que es importante que nos hables un poco de ti. Ya todos saben que naciste en Sagua la Grande, pero háblanos un poco de tu familia, de tu niñez en Sagua.
Bueno, nací en Sagua la Grande, de hijo de sagüeros por parte de madre. Mi mamá había nacido en Sagua y su padre, Inocencio Echevarría, también. Por parte de padre, mi papá era cienfueguero, pero se había mudado a Sagua, al Central Resulta, donde su padre era el administrador, mi abuelo Oscar González, y ahí se conocieron en Sagua cuando tenían 14 o 15 años mi padre, Roberto, y mi madre, Zenaida. Uh-huh. Ambos fueron influencias decisivas en mi vida. Ajá. Yo acabo de hacer publicar en España la tesis doctoral de mi mamá,
no sé,
Zenaida, claro, que una tesis doctoral hecha en la Universidad de La Habana en el año 44, uh-huh, sobre Francisco Poveda, precisamente un poeta sagüero.
Ajá.
Ella era catedrática del Instituto de Sagua la Grande, y mi papá era abogado y también profesor de educación física en el instituto. Mi papá era un gran atleta, había sido un tremendo pelotero, y creo que por ese lado me viene el interés en la pelota. Uh-huh. Yo jugué desde niño mucha pelota, nunca fui tan bueno como él. Pero bueno, llegué hasta jugar en la universidad aquí en Estados Unidos y en la semipro y todo eso. Uh-huh. Pero yo sé que nunca fui tan bueno como
tu papá,
que jugó en los Centrales Azucareros. Uh-huh. Donde su padre fue administrador, etcétera, en el Central, no sé si en el Resulta, creo que en el Resulta no, pero en el San Agustín. Uh-huh. Sí. Y bueno, crecí en Sagua, en un barrio clase media a las afueras, un barrio en los suburbios, cerca del instituto, del nuevo instituto.
¿Puedes decirnos la dirección de tu casa para que algún sagüero quizás pase por allí?
Sí, bueno, el número exacto no me acuerdo, aunque la visité en el 78, pero estaba en la carretera de Resulta.
Ajá.
Que, claro, es la carretera que conecta Sagua con el Central Resulta. Uh-huh. Y allí vivíamos en una casa que había sido construida por los ingleses, la alquilábamos, cuando Sagua era un centro ferrocarrilero importante.
Claro.
Y los ingleses eran los que llevaban ese negocio. Yo, claro, eso no lo llegué a ver cuando yo vivía en esa casa. Hacía ya años que los ingleses no habían vivido allí. Uh-huh. Pero era una casa de estilo inglés. Y sí, bueno, pues allí estudié primero en la escuela pública José Luis Robau. Uh-huh. Y después en los jesuitas de Sagua.
Una pregunta, ¿recuerdas sí. con gusto, con cierta añoranza, tu barrio, tu casa natal?
Sí, muchísimo. Y he escrito sobre ella en el libro mío que se llama Fiestas Cubanas, en inglés Cuban Fiestas.
Uh-huh.
Sí, recuerdo esa casa y la anterior, que era la de mi abuela Dolores, Lolita. Hidalgo era un personaje notable de Sagua la Grande, porque además de enfermera era comadrona.
Ah.
Y había recibido a miles de, uh-huh, de sagüeros.
Ajá.
Entre ellos a mí mismo. Así que era muy conocida en Sagua, Lolita Hidalgo, y en su casa pasé mis primeros años. Vivíamos allí, eso era en el barrio de San Juan. Y porque mi papá estaba trabajando en la Nicaro Nickel Company, en Oriente, en Nicaro.
Comprendo. ¿Eres hijo único o tienes hermanos?
No, tengo un hermano, Aurelio, que es abogado, que vive en la Florida. Así que me crié, tuve una niñez sagüera, en el sentido de que yo me consideraba parte del pueblo, me identificaba y todavía me identifico mucho con Sagua.
Claro, claro.
A pesar de que... ¿Y
viviste tu adolescencia allí también o parte de tu adolescencia?
No, parte de mi adolescencia, después nos mudamos para La Habana.
Mm.
Pero yo creo que todas las influencias más importantes de mi primera juventud son de Sagua.
Bueno,
son de Sagua.
Es que como
mi primera novia, todo eso.
Claro, como tú sabes, esos 12, 13, 14 primeros años en la vida de un ser humano lo marcan para siempre.
Para,
¿no?
siempre.
Son capitales. Roberto, antes de continuar conversando contigo, yo quiero recordarles algo a los oyentes, algo que tú no sabes y que quizás te sorprenda. y me refiero al sorteo, amigos, que vamos a celebrar mañana. Roberto, mañana vamos a sortear 3 ejemplares de tu libro. 3 ejemplares de La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, y vamos a enviárselos a Cuba a las personas que resulten ganadoras.
Sí, bueno.
Yo tengo que decirte que cuando se me ocurrió esta idea, me puse en contacto con la editorial Colibrí en España, con sí. Helen, a quien tú conoces también, ¿no?
Muy bien, sí.
Porque yo quería adquirir los libros. Y Helen me dijo que Víctor no iba a aceptar que yo adquiriera los libros, que ellos me enviaban los libros para que yo los regalara a través de este programa. Así que mañana vamos a tener la alegría, los oyentes y yo, ¿no?, de rifar tu libro. Y a mí me ilusiona mucho la idea de que ese libro tuyo vaya a parar a manos humildes, quizás en Cuba, que puedan compartirlo con otros coterráneos, ¿no?
Bueno, a mí eso me encanta, la idea me encanta.
Bueno, mañana vamos a hacer, amigos, 3 preguntas al aire, 3 preguntas muy sencillas relacionadas con el béisbol cubano, y las primeras 3 personas residentes en Cuba que contesten correctamente estas preguntas van a recibir esos ejemplares del libro de Roberto González Echevarría a vuelta de correo. Y yo quiero decir desde ahora el teléfono al que van a poder llamar mañana o al que pueden llamar hoy. Si en la segunda parte del programa alguno de ustedes, señoras y señores, quiere conversar con Roberto González Echevarría, estoy seguro de que muchos sagüeros están escuchando este programa y quizás quieran hacerle alguna pregunta a Roberto sobre su pasado, sobre su vida, sobre su libro, sobre el béisbol. El número de teléfono de este estudio es el 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Ya saben que solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Patricia Martínez, nuestra productora, va a aceptar esa llamada y enseguida vamos a conversar. Así que solo tienen que llamarnos a este número, hoy y mañana, 305-437-7084. Pero Roberto, volviendo a tu vida, ¿cuándo abandona tu familia la isla?
Nosotros salimos temprano, en el año 59. Yo volví varias veces por una razón muy fuerte, y es que nosotros teníamos familia en Tampa, en la Florida, desde los años 30. Un tío abuelo mío, por parte de padre, Aurelio González, médico, sí, había fundado una clínica en Ybor City, y allí ese era tío abuelo. Mi tío Oscar, hermano de mi papá, trabajaba de administrador de la clínica. Mi tío abuelo murió muy joven, de 53 años, y entonces mi otro tío administraba la clínica. Así que teníamos hacía tiempo que teníamos la intención de mudarnos allá. Así que salimos temprano y nos radicamos allí. Tampa es una ciudad muy hispana y muy cubana. Así que la transición en ese sentido fue para mí más suave que en otros casos. Nunca viví en Miami, he estado en Miami muchas veces, pero nunca viví en Miami, viví en Tampa, donde me ocurrieron también cosas fundamentales en mi vida, como conocer a mi mujer, casarme con ella, estudiar en la Universidad de South Florida, todas esas cosas, ¿no? Así que, pero mi niñez sagüera, los 2 o 3 años que pasé en La Habana también fueron importantes, pero Sagua sigue siendo en mi corazón, claro, el centro, claro, de mi y el origen de mi vida,
claro,
en todo sentido, porque yo pasé como hacían no pocos, no, del sexto grado al instituto, porque me presenté al examen de ingreso. Y entré en el instituto a los 11 años. Yo estaba adelantado un año. Así que yo llegué a cursar 2 años de instituto en Sagua también.
Yo te iba a preguntar sobre los orígenes de esas dos pasiones tuyas, el béisbol y la literatura, pero obviamente están a la vista, ¿no?
Sí.
La literatura a través de tu madre, la pelota a través de tu padre, ¿no es así?
Claro, sí. Sí, en el caso de la literatura, pues mi mamá era doctora en filosofía y letras, profesora. Además, se ocupaba mucho de mi formación. Uh-huh. Y yo le prestaba suficiente atención, pero no tanta como debía. Uh-huh. Me daba clases particulares ella misma, uh-huh, utilizando los libros de Oscar Fernández de la Vega.
Ajá, sí, claro, claro.
De gramática, literatura, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y hasta organizaba pequeñas clases para mí y mis amigos. Uh-huh. Que bueno, éramos unos cavernícolas, pero ella nos daba clases de prosodia, de versificación y todo eso, y nosotros más o menos las absorbíamos y ella hacía todo lo posible.
Qué bien.
Además, ella como ella daba filosofía y psicología más que nada en el instituto. Así que desde muy temprano me inició a la filosofía. Yo me acuerdo que de niño, esto es la verdad, de niño ella me leía de los diálogos de Platón de noche, así como a otros niños les leen, no sé, los cuentos de Grimm o algo.
Sí,
ella
la
me
Caperucita
leía
Roja.
Sí, la Caperucita. Las partes más, digamos, míticas o mitológicas de los diálogos de Platón.
Sí.
Me hizo leer Corazón de Amici, me hizo leer a el Huckleberry Finn, todo en español. Todo en español, por supuesto.
Ajá, ajá.
Así que por ahí, sin duda me entró, pero debo decirte que yo le prestaba atención lo más que podía, pero yo no era un niño bitongo, ni mucho menos, que estaba dedicado nada más a mis estudios, y me iba bien. En el examen de ingreso, por cierto, saqué la segunda mejor nota.
Mira qué bien.
Me superó por un punto un tal Trápaga, que ahora no me acuerdo y ni sé dónde estará.
Ajá, ajá. Fue el único que te llevó la delantera en ese juego, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no, había alumnos mejores que yo, pero quedé bien, ¿no? Pero no tuve la mejor nota, me ganó por un punto ese tipo.
Roberto, ya en Estados Unidos es cuando decides estudiar literatura hasta sus últimos extremos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí fue una conjunción feliz del trauma de tener que cambiar de idioma. Mm. Porque yo, claro, había estudiado inglés en Cuba, pero eran aquellas clases de...
No, Tommy Savoy y Mary Seguer.
Sí, sí. No nada más el libro de Jorrín, sino otro libro más avanzado que teníamos. Pero no era hablar, etcétera. Así que cuando llegué a Estados Unidos, y además que pasé a la universidad casi inmediatamente, me tuve que... pasó una cosa curiosa. O sea, entré en la Universidad de South Florida, que acababan de fundar, si no podría haber estudiado, donde había una gran cantidad de estudiantes de origen hispano, porque en Tampa hay tantos de origen español, cubano, etcétera. Así que yo no sobresalía, era un tipo más en la clase que se llamaba González o Pérez Rodríguez, así que no se ocupaban de mí hasta que yo abría la boca y empezaba a hablar en inglés, pues muy primitivo, y los profesores se alarmaban. Pero a mí también entonces me entró la pasión por aprender el idioma.
Claro.
Y aprender otros idiomas. Así que inmediatamente me matriculé en clases de francés y de italiano, uh-huh, idiomas que aprendí pero muy, muy bien, porque ya ahí se estudiaba por métodos mucho más modernos.
Claro.
Pero fue ese momento, ese trauma del cambio de idioma, lo que me hizo sensible al idioma y a los idiomas y a las literaturas. Y entonces, en South Florida, en esos 4 años, yo me leí las literaturas en inglés, español, francés e italiano, desde la Edad Media hasta el presente, en antologías y eso, no todas las obras, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y me hice de una formación, yo creo que muy sólida en literatura, que me ha ayudado a lo largo de los años, y después seguí cultivando esos idiomas, porque fui a Francia, fui a Italia, uh-huh, y seguí tomando cursos, etcétera.
Uh-huh.
Y eso ha formado parte muy importante de lo que es la fundación de mi trabajo como crítico literario, que es lo más importante que la pelota, te aseguro.
Claro, un día vamos a hacer un programa y hablar de esa otra dimensión de tu obra, porque me encantaría que nos hablaras, como este programa está dirigido fundamentalmente a Cuba, de gente como Alejo Carpentier, de quien tanto sabes, y como Severo Sarduy, que fue además amigo tuyo, ¿no es así?
Sí, así fue.
Pero bueno, pasando a la gloria de Cuba, ¿cómo es posible que de repente te encontraras escribiendo este libro? ¿Cuál es el origen de este libro?
Bueno, el origen es la nostalgia y la pasión por la pelota, que forma parte de esa nostalgia. Yo estaba de estudiante de posgrado aquí, en la misma universidad donde estoy profesor, en Yale, y di con un libro que se llama Only the Ball Was White, solo la pelota era blanca, que fue el primer libro importante sobre las llamadas ligas negras, o sea, las ligas independientes de color en este país, donde jugaban los peloteros negros, porque aquí hasta 1947 los peloteros de color no podían jugar en el béisbol organizado, entonces tenían sus propias ligas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al leer este libro me encuentro una serie de nombres que me eran muy familiares, porque eran peloteros que habían jugado en Cuba, algunos antes de yo tener conciencia de la pelota, o sea, pero otros que no, eran peloteros que me eran pero muy familiares, ¿no? Kimbrough, la ametralladora Thompson, Bob Boyd, y eso me fascinó. Y no solo me leí ese libro, sino los que fueron saliendo me hice una especie de experto de noche, o sea, poco después, al final del día, ¿no?
Sí.
Como descansando. Entonces, después pasé 6 años en la Universidad de Cornell, con esos inviernos interminables polares que hay allí, y allí seguí investigando las ligas estas de color, y pensando, ¿no?, en la pelota cubana y esos peloteros que habían jugado en Cuba y los peloteros de color cubanos que habían jugado en esas ligas, como, claro, Martín Digo, y el mismo Miñoso, que jugó después en las Grandes Ligas, etc. Entonces, pues, yo la casualidad, porque la vida está hecha de esas casualidades y que ya yo para esa época era conocido y escribía crítica literaria en el New York Times y ese tipo de cosas, y alguien le sopló a los editores del New York Times que yo tenía esta pasión por el béisbol. Y salió una historia del béisbol en Estados Unidos de Harold Seymour, de 2 volúmenes, excelente historia de la pelota en Estados Unidos, y me pidieron que escribiera una reseña que le diera un tono personal. Bueno, escribí un ensayo, reseña, en que hablaba un poco de mi niñez en Cuba, jugando como pelotero y siguiendo la liga cubana. Y me empezaron a llegar ofertas de editoriales importantes para que escribiera un libro sobre la pelota en Cuba.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Una cosa así. Entonces, yo me debatía si hacerlo o no hacerlo. Algunos me decían, sí, tienes que hacerlo. Y yo decía, no, pero óyeme, si yo escribo un libro sobre la pelota, se van a olvidar de todos mis demás libros. Nadie va a pensar lo que yo he escrito sobre Carpentier, ni sobre Cervantes, ni nada. Pero inclusive Bart Giamatti, que después llegó a ser comisionado de béisbol, que en esa época era presidente de Yale, el rector, ¿no? Me instaba, no, tienes que escribir el libro. Y entonces empecé. Y me dije, bueno, lo voy a hacer a mi manera, sin seguir ningún modelo, sino inventarme yo mismo el modelo. Yo he estudiado mucha antropología, etcétera, y tenía idea de cómo se hacen entrevistas a informantes, etcétera, pero no quería hacerme de un método antropológico para entrevistar a los peloteros, sino inventármelo yo mismo.
Claro.
Entonces, empecé a cada vez que yo viajaba a dar una conferencia a algún lugar o iba a Tampa, a buscar a viejos peloteros que habían jugado en la liga cubana, tanto cubanos como americanos. El principal fue Agapito Mayor.
¡Claro, claro!
El triple feo.
¡Claro,
porque
claro!
Agapito Mayor, que había sido un scout de los Twins de Minnesota, que se había interesado por mí cuando yo jugaba pelota semipro.
Roberto, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Con gusto.
Y ahí mismo me interesa mucho ese encuentro con Agapito. Enseguida regresamos, retomamos el diálogo, ¿de acuerdo?
Okay, perfecto, Orlando.
Vamos a una pausa, amigos, y enseguida regresamos con ustedes.
Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía. Con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Música. su canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido David Blanco interpretando Yo Soy el Punto Cubano. Y hoy, como todos ustedes ya saben, tenemos la gran alegría, la gran distinción de tener como interlocutor al catedrático, investigador, escritor cubano Roberto González Echevarría, autor de una obra monumental y autor también de un libro maravilloso del que yo les he estado hablando durante varios días, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Estábamos hablando con Roberto y Roberto nos estaba describiendo los orígenes de este libro suyo. Nos hablabas de Agapito Mayor, Roberto.
Yo había conocido a Agapito en Tampa cuando yo jugaba pelota, etcétera. Uh-huh. Da la casualidad que Agapito, por cierto, había nacido en Sabana Grande, aunque en realidad él se crió y se consideraba de Caibarien. Pero bueno, en Tampa lo fui a entrevistar, nos hicimos amigos, yo grababa estas conversaciones que tengo todavía por ahí, y además me sacó una caja llena de recortes de periódicos y de cosas así, pero todo un tesoro, una cosa maravillosa. Uh-huh. Y por ahí empecé a hacer entrevistas y a investigar. El modelo secreto de ese libro mío es La Música en Cuba de Alejo Carpentier, que es una especie de historia de Cuba a través de la música, y yo aspiro a que este libro mío sea una historia de la cultura cubana a través del...
Es lo que es. Es lo que es obvio.
Entonces empecé a fui a ver a otros peloteros, algunos peloteros americanos legendarios, como Dick Sisler, que era conocidísimo en Cuba por tres jonrones que metió en un juego en la Tropical, a Bert Haas, que jugaba de La Habana, y a otros peloteros cubanos, como Claro Duani, de Caibarien, por cierto, que jugaba del Marianao, a Rocky Nelson, que jugaba del Almendares. Todos estos viajes que yo hacía de conferencias, etcétera, yo me enteraba si había un pelotero cerca y lo iba a ver y le grababa la conversación. Pero también empecé a hacer investigaciones en serio de biblioteca y de hemeroteca, porque tenemos, claro, en Yale tenemos una colección cubana, pero fabulosa. Ajá. Desde el siglo de antes del 19, pero para del 19 para acá. Uh-huh. Así que empecé a investigar en revistas, me leí la revista Carteles, que la teníamos completa.
Es maravillosa.
Uh-huh. Fui a la Biblioteca Pública de Nueva York, que también tiene una estupenda colección cubana, y claro, también fui a Cuba y investigué en la Biblioteca Nacional, y ahí fue la segunda revelación, o sea, que fue cuando di con el hecho tan interesante de que hubo una especie de confluencia entre la literatura y el béisbol y la pelota. Uh-huh. Y los orígenes de la cultura cubana a fines del siglo XIX. Uh-huh. Entonces fue que yo dije, este libro yo lo tengo que escribir.
Claro,
yo lo tengo que escribir. O sea que Wenceslao Gálvez había escrito y publicado una historia de la pelota en Cuba a fines del siglo XIX, en el 80, ahora se me
89, 1889.
1889, que Gálvez era escritor.
Ajá.
Que los peloteros se reunían con los literatos, que en las reuniones después de los juegos se leían poemas, que algunas de las crónicas deportivas se escribían en verso.
Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
No, entonces yo dije, no, esto tengo yo que escribirlo, porque es que combina tantas cosas que me interesan. Entonces,
y luego, por supuesto, también destacas de una manera estupenda la confluencia con la música cubana,
claro,
con el danzón,
claro,
¿no?
Con el danzón, porque el danzón surge en la época en que la pelota entra en la cultura cubana. Uh-huh. Y es el momento en que cuaja lo que, claro, conocemos como lo cubano. Uh-huh. O sea, entre las guerras de independencia que conducen a la segunda guerra de independencia.
Sí.
Así que eso fue, entonces eso lo investigué laboriosamente en la Biblioteca Nacional de Cuba, con periódicos y revistas del siglo XIX, que son una fuente pero fabulosa.
Una pregunta, por ejemplo, ¿existe un ejemplar de la historia de Wenceslao?
Sí, cómo no.
¿Existe el libro?
Hombre, el libro. Yo tengo una fotocopia del libro que encontré, el ejemplar original lo encontré en la biblioteca de Harvard, pero en Cuba también hay ejemplares de ese libro. Y hay un libro que está a punto de salir con un prólogo mío, por cierto, de Félix Julio Alfonso López, que es un historiador cubano que vive en Cuba,
¿sí?
Y que se llama El Juego Galante, Béisbol y Sociedad en La Habana, 1864-1895.
¡Ah, qué maravilla!
Y que lleva aún más lejos mi investigación. Y este es un muchacho muy bien formado, conoce muy bien la historia. Me encantó el libro y me pidió un prólogo y se lo escribí. Y va a salir ahora en el Instituto Cubano del Libro.
Mira eso, va a salir este año.
Sí, creo que va a salir este año ya. Se ha demorado un poco en salir, pero sí. Así que ese descubrimiento del origen en el siglo XIX de esas manifestaciones de la cultura cubana, ¿no? La pelota, la política y la música.
Claro. La economía, porque también hablas de la influencia de la industria azucarera.
Claro,
¿no?
Por supuesto. La industria azucarera es fundamental porque cada central azucarero, y se empezaron a llamar centrales por esa época, era una población perfecta, idónea, para tener su equipo de pelota que jugaba y competía contra otros. Uh-huh. Y así se fue esparciendo la pelota por toda Cuba. Uh-huh. Y surgieron clubs en La Habana, ya que los famosos Habana y Almendares surgieron en la década del 60 del siglo XIX.
Sí.
Y yo comentaba el otro día el detalle erudito, extraordinario, de por qué alguien me preguntaba, ¿por qué se llaman los Rojos de La Habana? Bueno, le dije, te voy a explicar por qué se llaman los Rojos de La Habana, porque y los Azules de Almendares, porque los primeros clubs de pelota que se crearon en La Habana eran exactamente eso, clubs, eran clubs formados por muchachos jóvenes que habían ido a Estados Unidos a estudiar y habían regresado y habían traído el juego. Entonces organizaban un club era un club dedicado a la pelota. Entonces, dentro de ese club, había una competencia intramuros, ¿no? entre diferentes equipos del club, y entonces se asignaban colores, entonces el rojo, el otro el azul, y ahí surgió el Rojo de La Habana, y después que se separó de los Azules de Almendares.
Ajá. Y a mí no deja de sorprenderme, Roberto, ese detalle que tú, por supuesto, destacas también, y es cómo a veces el cubano o los cubanos hemos vivido un tanto ciegos a la presencia de ese ingrediente norteamericano,
claro,
en nuestra identidad.
Absolutamente.
No, porque ese es el gran deporte, o fue el gran deporte de Estados Unidos, y es el deporte nacional de Cuba, ¿no?
Sin duda, y también de Estados Unidos.
Es una cosa, sí. Es una cosa tremenda, que en determinado momento, como tú también señalas, todo esto lo sé por ti, por supuesto, que tú en determinado momento señales cómo el béisbol se convirtió en una forma de rebeldía.
Ah, por supuesto. Sí, porque el béisbol representaba lo moderno, lo democrático, lo norteamericano, por oposición a lo español, que era lo retrógrado, y que lo representaban las corridas de toros, porque eso es una cosa que cuando yo hablo de esto, la mayoría de los cubanos me dicen, ah, pero corridas de toros nunca ha habido en Cuba. No, ¿cómo que
sí,
¿cómo no?
Claro, claro.
Había corridas de toros, y en los domingos los toros competían con la pelota, y perdieron la competencia, por cierto, pero ahí estaba el contraste, o sea, lo bárbaro de las corridas de toros y lo moderno, saludable, del juego de béisbol.
Sí, sí. Tú sabes, yo no sé si tú conoces este detalle, pero es un detalle que lo sé por mi relación con la música. Hay una obra de Jorge Ankerman, el gran compositor cubano, autor de Flor de Yomurí y de una serie de canciones clásicas del repertorio más tradicional cubano, que creó una obra de teatro para Teatro Bufo que se llamó Gallos y Toros. Y creo que es una obra donde se habla, no sé si se critica o se... Es una obra de teatro bufo, insisto. Se habla del momento en que Estados Unidos prohíbe las peleas de gallos y las corridas de toros en La Habana.
Sí.
Y a esa obra pertenece, Roberto, una de las canciones cubanas más bellas del siglo pasado, que es El Arroyo que Murmura.
No.
Sí, esa obra viene, esa canción.
Y que la luna retrata cuando...
El arroyo que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. Bueno, pues eso viene de una obra olvidada cuyo tema era ese momento en que se suprimen en Cuba oficialmente las corridas de toros y las peleas de gallos. Sí.
Bueno, las corridas de toros lograron suprimirlas hasta de la memoria.
Sí.
Pero no las peleas de gallos. Las peleas de gallos...
Pero los toros sí desaparecieron totalmente,
completo,
¿verdad?
Por completo.
Qué cosa tan... Háblanos un poco de los peloteros cubanos ancianos que conociste o que entrevistaste en esta investigación para este libro.
Bueno, aparte de Agapito, que fue el principal, por ejemplo, Fermín Guerra. Conocí a Fermín Guerra en Miami, ya muy mayor. Yo me alegro haber entrevistado a alguno de estos porque se murieron a los pocos años, ¿no? Fermín Guerra era de origen isleño, fue jugador de Grandes Ligas desde los años 30, un catcher notable, un receptor notable y después un gran manager en la liga cubana. Uh-huh. Lo fui a visitar a su casa de Miami, estaba ahí toda su familia, hablamos en detalle de su, bueno, de su actuación en Cuba, en los Estados Unidos. Era un hombre valiente. Por ejemplo, se metió en una bronca con Don Newcomb, que era un pitcher que había sido pitcher suyo en el Almendares, y tuvieron una desavenencia y después tuvieron una bronca a puñetazos en la Florida. Don Newcomb era un hombre de 6'4 y 230 libras, y Fermín era 5'8, 160, 170. Y le dije, pero Fermín, me dice, no, pero yo estaba duro. era tremendo. Yo tengo una foto en el libro en que él está bloqueando el plato. Él era famoso porque él bloqueaba el plato. Yo le dije, ¿cómo es que usted bloqueaba el plato siendo un hombre relativamente pequeño? No. Yo primero hacía la finta de que yo le hacía creer al corredor que la pelota no venía.
Ajá.
Y entonces al último momento la cogía y me sentaba arriba del plato y no podía anotar.
¿Y en Cuba entrevistaste a algunos?
En Cuba, a ver, ¿a quién? Bueno, entrevisté a Jorge Fuentes, que entonces era el... dirigí el equipo de la selección cubana y también que creo el equipo de Pinar del Río, pero de los de Cuba se me habían ido muriendo. Yo que quería haber entrevistado a ver, se me olvida porque ya son tantos años.
Pero es que no solo entrevistaste a los peloteros, sino, por ejemplo, a los comentaristas, ¿no?
Ah, sí, claro, sí, a los comentaristas, y entrevisté a Emilio de Armas.
Uh-huh.
Emilio de Armas, que cuando yo lo entrevisté tenía más de 90 años en Miami. Emilio de Armas había sido el gerente de los Leopardos de Santa Clara en los años 20, y después en los años 30 y 40 era el que llevaba la Liga Cubana, la finanza de la Liga Cubana. Un personaje extraordinario que me hizo cuentos de los detalles de, por ejemplo, cuando empezaron a transmitir los juegos por radio.
Mm.
Que había gente que se oponía porque pensaban que entonces la gente no iba a ir a los juegos.
Claro.
Pero que otros, Miguel Ángel sobre todo, Miguel Ángel González, dijo que no, que eso iba a aumentar el público, y así fue. Después las relaciones que tenían con los periodistas, lo que yo llamaba la gacetilla. Tenían que publicar, cuando publicaban sobre los juegos, tenían que publicar 3 fotografías. Ese era el convenio que tenían con la liga.
Ajá.
Pero claro, la liga era una entidad de negocio, ¿no? Y quería... sí, todos esos detalles me los contó también sobre el estadio La Tropical.
Mm.
Después la construcción del estadio del Cerro.
Ajá.
Todo aquello, ¿no? Fantástico, todo eso lo tengo grabado.
Grabado.
Sí, grabado, por cierto, grabado. Porque es que eran tantos los detalles que este hombre conocía. Extraordinario, cuando él contrató a Satchel Paige.
Mm.
Para el Santa Clara. Por ejemplo, cuando contrató a Josh Gibson, el gran jonronero negro, Trucutú,
uh-huh.
Le decían en Cuba. y conocí a Charles Monfort, que era un historiador, era un hombre sin gran cultura, pero era un historiador meticuloso de la pelota cubana y tenía en su casa en Miami, pero un tesoro, no sé qué se habrá hecho porque murió hace unos 2 o 3 años. Uh-huh.
Y yo tengo, Roberto, yo tengo que decir algo porque los oyentes deben saber esto, ¿no? La primera edición de tu libro fue en inglés.
Sí, no, yo lo escribí en inglés.
De manera que tú tuviste que traducir todo esto al inglés.
No, esto la primera versión me la hizo, ahora se me olvida el nombre de este muchacho que hizo, y entonces yo la corregí, porque que imagínate, era como escribir el libro otra vez.
No, pero perdón, la versión en inglés la escribiste tú, ¿no?
No, directamente, al
exacto,
inglés, mía.
Esa lo que ahí hizo, en lo que colaboró Miguel Sales, ¿no es así?
Miguel Sales, sí.
Fue en la versión en español.
En español, sí, no, yo lo escribí directamente todo en inglés, tuve que traducir al inglés.
Por eso
las
te
entrevistas
digo.
Y todo eso, sí, por supuesto.
Es un trabajo tremendo, ¿no?
No, fue un trabajo.
¿Cuántos años?
6 años, 7. El manuscrito original en inglés tenía 800 páginas.
Mm.
800 páginas. Porque también decidí incluir 3 o 4 entrevistas que se transcriben en el. Ah, bueno, claro, se me olvida. Logré entrevistar, pero en Miami, porque estaba de visita, a Conrado Marrero, que era, en fin, una gloria de Sagua la Grande.
Ajá.
Y a quien yo había conocido de muchacho en Sagua. Él venía a algunos de nuestros juegos de pelota, y yo lo conocía en la barbería de Tuto.
Mm.
Y los hijos de él eran compañeros míos en los jesuitas. Y yo, no sé si cuento esto, pero Marrero me regaló una gorra de los senadores de Washington.
Mira eso.
Que me robaron en el colegio después.
Imperdonable, sí, sí. Ese robo, ¿no?
Sí. Sí, no, con él tuve una la conversación que se transcribe en el libro. Deliciosa conversación con Marrero, porque él era un hombre que decían que vestido de pelotero parecía alguien disfrazado de pelotero, porque era un hombre bajito, pechipalomo, de brazos cortos,
mira
manos
eso,
así,
mira
extraordinario, un lanzador extraordinario.
Mira eso. Y cuando, yo tengo entendido, no sé, que tu libro en inglés ganó premios.
Ah, no, sí, ganó el premio del mejor libro sobre béisbol del año, en el año 99, cuando salió. Un tremendo premio que me dieron. Tuve que ir a Minnesota a recibirlo, allá a una reunión de coleccionistas y, bueno, de, vamos a decirlo así, de enfermos de la pelota, que yo era extraordinario. Y allí conocí a Julio Becker, primera base del Marianao, que vive, porque él jugó de los mellizos.
Ajá.
Y vive todavía allí. Conocí a Julio Becker, que estuvo en el evento cuando me dieron el premio. Sí, me dieron el premio.
¿Y cuántos años después se publicó? Como 5 años después se publicó en español, ¿no?
En español, sí.
Se publicó en español.
En el 99 salió en el original, y después salió también en paperback, en rústica, en inglés.
Ajá.
El libro me abrió las puertas a
un mundo.
Claro,
¿no?
Yo era conocido por el New York Times, eso cuestiones de literatura, pero me abrió las puertas de la televisión.
Claro.
O sea, me entrevistaban en televisión, me hice amigo de locutores de radio y televisión, que todavía conservo con esas amistades.
Uh-huh.
Me llamaban para consultarme sobre la pelota en Cuba y sobre la pelota latinoamericana en general, porque escribiendo el libro me hice también experto en, por ejemplo, en pelota mexicana.
Ajá.
Yo conozco muy bien la historia del béisbol en México, que estuvo en una época muy entreverada, digamos, de peloteros cubanos y de la pelota cubana, y en Venezuela también. O sea, en realidad el béisbol se diseminó a través de Cuba.
Ajá.
O sea, fueron los cubanos los que llevaron la pelota a Puerto Rico, los que le llevaron la pelota a la República Dominicana. Yo tengo fotos ahí. Y por supuesto, grandes peloteros cubanos jugaron en Venezuela.
Uh-huh.
Algunos se quedaron. Pelayo Chacón. Pelayo Chacón, que fue un personaje importantísimo, un campo corto famosísimo en Cuba, se fue y se quedó en Venezuela, y ahí tuvo hijos. Elio Chacón, que llegó a las mayores.
Uh-huh.
Por ejemplo, con el Cincinnati y con los Mets.
¿Tú en algún momento, Roberto, tú hablas bellamente del espíritu democrático del béisbol, ¿no?
Sí.
Y cómo eso en Cuba tuvo también su efecto, porque en Cuba reunió a todas las clases sociales, ¿no?
Sí. Reunió, a todas las clases sociales, hay una excepción, que fue la Liga Amateur Cubana, que practicaba el apartheid.
¿Ah, sí?
O sea, en la Liga Amateur Cubana no jugaban peloteros de color, nada más que jugaban peloteros blancos. Pero los peloteros de color jugaban, claro, en los centrales, azucareros, y jugaban también, sobre todo, en la semipro, porque es que había diferentes tipos de pelota en Cuba, en la Cuba pre-revolucionaria, ¿no? La semipro era semiprofesional, era una liga de entidades comerciales, ¿no? Como las galletas La Pasiega o la en fin, ese tipo de cosas, y ahí jugaban peloteros de color y les pagaban algo. Había también una liga en La Habana de las rutas de ómnibus. De las rutas de ómnibus.
¡Qué tremendo!
Sí. Y el centro donde se guardaban las guaguas, para decirlo en buen cubano,
sí,
de cada ruta era como una especie de club. Héctor Rodríguez, la gran tercera base del Almendares, surgió de ese tipo de pelota. Pero sí, reunió a todo el mundo, sobre todo en los centrales, se reunió a todas las clases sociales y...
Hablas también de, yo me reí muchísimo con ese comentario tuyo. Hablas en algún momento que uno podía ser almendarista o habanista, pero lo que no podía ser era cambiar casaca.
Ah, eso, cambiar casaca no se podía hacer. Bueno, yo nunca he cambiado de casaca, yo sigo siendo habanista. Sigo siendo habanista.
Tú lo llamas un voto vitalicio, ¿no es así?
Vitalicio, por completo. Es que yo fui a un juego de veteranos aquí en New Jersey, entre que se vistieron los peloteros cubanos y americanos que habían jugado en Cuba con los uniformes de Almendares, más o menos uniformes de Almendares y de La Habana. Y al final del juego, yo salí caminando por el terreno y uno de los peloteros me dio una gorra de Almendares y me la fui a poner y dije, no puedo. No puedo, me la tuve que quitar.
Traición, infidencia.
No puedo. La tengo aquí todavía, pero no me la puse. No
¿Tú
puedo.
dirías que hubo un momento, mayor en lo que se refiere a la pasión por el béisbol en Cuba? Si tú tuvieras que escoger un año o unos años, ¿qué años fueron esos? ¿Los 40?
Bueno, yo empiezo el libro con lo que yo considero fue el juego más importante y significativo que se ha jugado en Cuba. Que fue el juego entre Habana y Almendares, creo que fue el 24, sino el 25 de febrero, que decidió el campeonato de la Liga Cubana del 46-47.
Ajá.
El Almendares, digo, La Habana había estado ganando y el Almendares fue ganando terreno, y esto llegó a una serie de tres juegos finales. El primer juego crucial que trajo al Almendares a punto de alcanzar a La Habana fue lo lanzó Agapito Mayor. Era un pitcher, era conocido por su valentía, ¿no? Era un zurdo. Ya te digo que se hizo amigo mío, etcétera. Ese lo ganó Max Lanier. Al día siguiente, Agapito los trajo al empate. Pero al juego final, volvió Max Lanier con 24 horas de descanso nada más. Y yo entrevisté a Max Lanier. El monstruo, le decían en Cuba, era un zurdo que lanzó un juego extraordinario, paralizó a Cuba. Mi padre estaba allí. Había gente colgada de las torres de luz, etcétera, y Lanier me hizo un cuento en detalle de ese juego. Dice que todo el mundo quería, inclusive Agapito quería pichar sin descanso ninguno. Ese mismo y creo que Tomás de la Cruz, había otros lanzadores que querían, pero Rodolfo Luque,
¿sí?,
que era muy avezado, dijo, no, vamos a traer a Lanier con 24 horas. Entonces le ofrecieron a Lanier creo que $1,000.
Ajá.
Si ganaba.
Ajá.
Y él dijo, no, $1,000, gane o pierda. Y entonces le dijeron, está bien. Entonces Lanier le ganó a La Habana, chicos, le ganó a La Habana, pichó el juego completo y le ganó el campeonato, ganó el campeonato de la Almendares. Dice que en el tumulto del final del juego,
sí,
camino al dugout, los apostadores que habían ganado muchísimo dinero, porque habían apostado muchos contra él, porque estaba bichando casi sin descanso, le metieron $1,500 en los bolsillos antes de llegar al camerino. Dice que además de los $1,000, llevaba $1,500 que le metieron en los bolsillos.
Qué maravilla.
¿Verdad?
Qué maravilla. Sí. Roberto, se nos acaba el tiempo.
Ay,
pero bueno, tenemos en el futuro que volver a conversar si no tienes inconveniente.
Con muchísimo gusto.
Vaya, he pasado un rato estupendo y sé que los oyentes en Cuba también lo han pasado. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias.
Muchas gracias por tu obra y muchas gracias por este libro que tanto ha deleitado y va a continuar deleitando a tantos cubanos futuros.
Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Gracias.
Un abrazo grande para ti.
Adiós.
Adiós. Amigos, eso es todo por hoy. Mañana, recuerden, vamos a sortear 3 libros de Roberto González Echevarría. Los espero.
Caminito de Cuba, fui buscando.